Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tenía yo muchas ganas de este día. 3:09 de la tarde, Fútbol es Radio. Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Desde cuándo no te veía yo por aquí?
Pues
yo creo que desde principios de marzo.
Primeros de marzo.
Desde principios de marzo, macho. Qué primeros barbaridad. De marzo. Qué barbaridad. Viene con buen color, Isidoro San José.
No me han dejado más opción que irme de vacaciones. Sí, para no molestar.
Y tampoco tenías opción de quedarte mucho.
No, ninguna. Aquí no pintaba nada, no me han dejado trabajar, ya sabes que el campamento ha sido imposible, así que, bueno.
Bueno. Pues nada, a ver si el año que viene podemos hacer el campamento, hombre. Es una de las cosas que, por supuesto...
Bueno, primero vamos a ver si este año nos dejan hacer la escuela.
Nos dejan hacer muchas cosas. Porque lo de la escuela todavía está en el aire, Isidoro.
No, vamos a abrir.
¿Vais a abrir?
Un protocolo...
Brutal, claro.
Brutal. Hoy mismo creo que nos han dado otra noticia de que... incluso jugando partidos los niños tienen que llevar mascarilla. Con lo cual, pues no es muy muy agradable,
incluso,
¿no?
Jugando,
sí,
partidos,
entrenamientos y jugando partidos, las competiciones van a estar con mascarilla. Van a cortar plazos para que no haya tanto abrirán la mano en otras cosas.
Oye, nos tienes que informar puntualmente de todo esto, Isidoro, porque hay muchísimos niños y padres que están preguntándose qué va a pasar con las competiciones de mis hijos, juegos municipales y todas estas cosas, que evidentemente pues bueno, yo es que cuando jugaba al fútbol los fines de semana, lleva toda la semana aquí, los miércoles salía, ¿a qué hora jugamos tal día? Pues nada, venga, y ya era el evento deportivo de la semana. Por supuesto, nos tienes que ir informando puntualmente de cuáles son las medidas que os cuentan, que os dicen, sobre todo por si podemos informar a los oyentes, ir adelantándoles algo.
Las medidas yo creo que van a ir saliendo a medida que se produzcan los acontecimientos. Sí. Pero sí que os voy a contar cosas de qué sensaciones se tiene cuando se juega con una mascarilla de los niños y todo. Cuando me la cuenten, os las comentaré.
Pues nada, ya nos irás contando. Vinuesa, David, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Hoy juega la selección española. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes. Es Alfredo Somoza, buenas tardes.
Fútbol con mascarilla en los niños, ya.
¿Dónde con mascarilla, vamos? Bueno. Madre vamos mía. A ver, ahora enseguida os escuchamos aquí en el estudio, que no tenemos alguna dificultad para poder escucharos. Vamos a ver, hoy juega la selección española de fútbol. Tengo aquí delante los dos principales diarios deportivos de Madrid, y hablan sobre todo de Messi. Pero, ¿alguno de vosotros va a ver el partido esta noche de España?
Sí. Yo llego a la mitad de la primera parte. Tengo yo un partido personal, pero llego a la primera. A mí es que me apasiona el partido que se va a jugar hoy. Me parece un partidazo.
Willy, ¿lo vas a ver?
Por supuesto que lo voy a ver. Tenía pensado hacer el directo, al final pues me lo ha pedido Joana Parreiro, lo va a hacer ella en Libertad Digital, el partido Alemania-España. Y bueno, pues la crónica llevará la firma de un servidor. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Tengo ganas de ver a esta nueva España de Luis Enrique, que la verdad es que, bueno, me deja dudas. Y para empezar ese reestreno de Luis Enrique en el banquillo 17 meses después, pues frente a toda una Alemania, ¿no? Que, bueno, pues una selección alemana que con muchos nombres propios, Sané, Kai Havertz, que en principio va a estar en el banquillo, la verdad es que tiene muy buena pinta. También partidazo, ¿no? Yo creo que Alemania es favorita, además juega en casa también, pero sí que tengo muchas ganas de verlo. Oye, ¿por qué no? Porque España igual podría dar la campanada en Stuttgart.
Uh-huh. Alfredo, tú lo vas a ver también, claro.
Sí, muchas ganas de ver a esta nueva España, ¿no? Con Luis Enrique nuevo al mando y también a la nueva Alemania, que vienen nuevas generaciones y hay ilusión, ¿no? Por la sabia nueva.
No, lo digo porque si uno se para a ver la alineación de la selección española, lo hemos dado en el informativo, David, pero, por ejemplo, me decías antes, la alineación que lleva el diario AS de cómo va a salir España en este día. Vamos a ver. Kepa en portería. Bueno, esta es la previsión que tiene el diario AS. Bueno, cada uno
sí,
hace la suya, pero bueno.
Atrás está De Gea, por ejemplo. Sí, va
por ejemplo, no se sabe nada si va a ser Kepa o De Gea. Yo la verdad es que particularmente prefiero a Kepa. Tampoco es que esté mucho mejor.
Es que ha tenido también un mal año. Es que.
Pero me inspira algo más de confianza que De Gea. ¿A ti, Isidro?
Además, es un portero de más futuro, ¿no? Lo digo por la edad, no lo digo por las condiciones.
Bueno, a mí es que particularmente De Gea recuerda algunos partidos en la selección española donde me he llevado las manos a la cabeza y, en fin, me he echado sapos y culebras por la boca por errores que ha tenido, porque no abandona el lugar de debajo de los palos. Pero, por ejemplo, sobre la alineación, Kepa, centrales Ramos y Pau Torres, el lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Reguilón. Vamos a ver si es Gallá, si es Carvajal o si es Jesús Nava. Bueno, vamos a verlo. Esto es.
Y en la parte central igual, han puesto, creo que en el diario Marca, ponen a Eric García,
sí,
central del Manchester City, junto a Sergio Ramos.
Sin embargo, aquí ponen a Thiago Busquets y Mikel Merino, que es bueno, algo diferente. Y luego en punta, Rodrigo, Gerard y Ansu Fati. La verdad es que, a ver, yo tengo muchas ganas de ver a la selección española por ver exactamente qué está tramando Luis Enrique, porque a final de esta temporada se supone que tenemos que ir a una Eurocopa. En 2022 hay un Mundial. Hay que hacer una cierta revolución, pero hombre, está haciendo experimentos Luis Enrique. Claro, lo que pasa es que ahora los experimentos ya no los puedes hacer mucho en amistosos, los tienes que hacer en esta Copa de Naciones. El de esta noche es un partido oficial y es un partido al que hay que otorgarle la máxima importancia. Nos estamos enfrentando a la 4 veces campeona del mundo, que es Alemania, ¿eh?
Yo veo una selección que ilusiona, pero claro, en comparación, ya no te digo en comparación con la selección española de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, porque eso, volver a tocarlo, es como hablar del documental de Michael Jordan. Hay una etapa en la vida en la que puedes vivir eso y luego a partir de ahí tienes que remar y remar para conseguir algo parecido. Yo veo imposible que volvamos a ver una Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pero bueno, ojalá. Pero anteriormente a esas selecciones, por ejemplo, en el ataque siempre había un par de delanteros españoles que sobresalían, que decías, bueno, pueden dar miedo. Y a mí la sensación que tengo con esta nueva selección, a mí que me gusta mucho fijarme en los nueve de los equipos, es que los delanteros, pese a tener mucha calidad, como Gerard Moreno, como Dani Olmo, como Rodrigo, como jugadores que no han entrado, como Álvaro Morata, Iago Aspas en el Celta es un referente, no terminan de dar ese miedo que sí tienen otras selecciones. Pero claro, también es cierto que echo de menos el 9, el jugador como tal, el delantero centro, últimamente estamos viendo muy poquitos con la misma calidad de la otra generación. Tenemos a Mbappé en Francia, pero por ejemplo, antes de Mbappé en Francia jugaba Giroud, que tampoco es que dé mucho miedo. En Alemania está Werner, pero tampoco es ahora mismo un Müller, un Klose, como era en su día.
Si es verdad que si te fijas en los delanteros, dices, ¿quiénes son los dos países que a lo mejor ahora mismo tienen, o los tres países que tienen los mejores delanteros? Inglaterra tiene Harry Kane,
Polonia,
Noruega,
Lewandowski.
Polonia y Noruega, sí, porque tienen sí. Pero la verdad es que sí.
Es un puesto a cubrir en todos los países y en todas las selecciones y en los equipos, porque no salen especialistas. A mí me apetece mucho ver el partido, aunque creo que los cambios que sí se tienen que producir porque las generaciones se van agotando deberían de ser, no sé qué alineación, no es la oficial esa. No,
no, bueno, no, entonces, mucho menos. Por eso digo, ve tú a saber por dónde sale Luis Enrique.
Claro, entonces a mí que aparezcan jugadores ante Alemania que no han estado nunca en la selección o han estado muy poquito, sin un referente de pesos pesados, o sea, si sale Sergio Ramos, obviamente la defensa la va a tener muy controlada, pero no sé si saldrá Busquets o no saldrá Busquets.
O sea, ahí lo ponían como titular.
Yo, desde luego, cambios hay que hacer en la selección, porque eso es lo que nos va a traer la ilusión. La selección o los equipos te dan ilusión cuando hay cambios de jugadores de ciclo o porque un objetivo de un campeonato lo puedes intentar ganar. Esas son las ilusiones. Los partidos amistosos no valen para otra cosa. Así que me apetece mucho verlo y ojalá que acierte y veamos un buen partido.
La idea de Luis Enrique para el partido esta noche es presionar, asociarse y crear ocasiones de... Bueno, casi nada.
Fíjate, eso es lo que quieren todos. Que
tú también para tus chavales, ¿no?
Y mantener la portería cero.
un nombre propio del que apenas he hablado. Para mí va a ser clave también, Fabián Ruiz.
Sí.
Yo creo que es uno de los partidos, el de esta noche y también el del domingo frente a Ucrania en Valdebebas, pues que tiene que dar un paso adelante, desde luego que lo está abordando con el Nápoles, pero la selección quizá pues tiene que asumir a lo mejor más peso, ¿no? Es verdad que, bueno, tiene un toro muy difícil delante, pero en ausencia de Isco y de Marco Asensio también, que estaba en la selección y ahora se ha lesionado, pues bueno, pues yo creo que muchos focos, por lo menos yo los voy a poner sobre Fabián.
Bueno, insisto en lo que decía antes, Mundial 2022. Esta Liga de Naciones es la puerta que nos debe conducir a este Mundial. Lo digo porque la Liga de Naciones muchas veces, como es un formato nuevo, incluso a mí se me escapa y el otro día tuve que volver a pararme a mirar exactamente en qué consistía. Si no me equivoco son 13,
¿tres por grupo?
Tres por grupo. España está en un grupo en el que se encuentra con
Alemania y Ucrania.
Alemania
y Suiza.
Y Suiza.
Cuatro en el grupo de España, está también Suiza.
Y Ucrania, de manera que... Hombre, tenía que ser una debacle para que España no se metiera, pero, chico, no, lo digo en serio, que hay que tomárselo muy en serio. Lo de esta noche no,
pero
es no ninguna
entro,
broma.
No entro,
¿eh?,
en la última. Lo que pasa es que en la última sí, Willy, eran tres, si no me equivoco. En la última, sí, era la última, Croacia, Inglaterra y España.
Sí, 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 pero en esa entra también Suiza, en este grupo.
Y pasa la primera, pasaba la primera por aquel entonces, y pasó Inglaterra, que luego jugó, bueno, ganó Portugal, finalmente la Copa de la Liga de las Naciones. A mí me parece... Es que hay gente, por ejemplo, que hoy pensaba que era un amistoso.
No,
es
que,
cierto que estamos muy descolocados
es
con
que
el tema del
con
COVID,
el tema de Messi,
pero...
Con el tema de Messi estamos completamente... Estamos a por uvas, es verdad. Pero insisto en ello. A ver, leo aquí. Plazas... son 13 plazas para Qatar 2022. 10 para los ganadores de cada uno de los 10 grupos de la fase de... 10 grupos, ¡ay, qué bárbaro! Pero bueno, qué barbaridad.
Que hay muchos países ya.
¿Pero cuántos países? Hay 50 países que se están jugando.
Sí,
esto.
Países.
¿Cuántos países
hay? 55 asociaciones en la UEFA.
Pero qué barbaridad. Bueno, pues nada, pues eso. De los 10 grupos y las otras 3 plazas, rondas de playoff. De manera que, insisto, vamos a tener que... Y está Alemania. Vamos a tener que bregar mucho porque la Alemania es un... Está Joaquín León en Alemania. También yo pensaba que este es perenne.
Y está un año de competición muy apretado, ¿eh?
Mucho.
O sea, va a haber mucho sufrimiento para o mucho esfuerzo para los jugadores. Como no se sepa dosificar las plantillas, va a haber... Y eso que los 5 cambios yo creo que al final van a ser buenos, ¿no? Por esta compresión.
Alfredo, ¿tú cómo lo ves?
Pues veo que es un partido clave hoy, porque si solo entra el primero y luego ya tienes que entrar en playoff, nuestro rival va a ser Alemania, o sea que es un partido muy importante para la clasificación final, para conseguir esa clasificación directa para el Mundial. Y lo que sí que veo de estas selecciones, que igual no tiene tanto nombre, ¿no?, porque son chavales jóvenes que todavía están muchos empezando a destacar en el mundo del fútbol, pero lo que sí que tengo claro es que Luis Enrique va a hacer un equipo. Y vamos a ver una selección dinámica, vamos a ver una selección bonita de ver que presionará arriba. Y estoy seguro que Luis Enrique va a hacer un equipo a su medida. Y yo estoy ilusionado. Y pongo un ejemplo, yo los amantes un poco del baloncesto, aunque nos salgamos un poco del registro del fútbol. Ayer vimos un partido en la NBA, Milwaukee Bucks contra Miami Heat. Milwaukee Bucks, que tiene Antetokounmpo, MVP de la liga, tiene mejores jugadores que Miami Heat, pero Miami Heat en un trabajo colectivo tremendo, pues ya va 2-0 por delante, ¿no? Entonces, muchas veces el tener un buen equipo aunque tengas menos individualidades, y le ha pasado al Barça, por ejemplo, este último año con Leo Messi, es mucho más productivo que tener buenos jugadores si no los sabes conjuntar bien. Y yo estoy ilusionado con esta selección y tengo ganas de ver el partido.
Yo tengo muchas ganas de ver el partido, sobre todo porque probablemente de todos los que va a jugar España en esta fase de clasificación es el más importante. Ganar y quitarle 3 puntos en Alemania. Luego aquí en España juegas, ya veremos si... Por cierto, esta noche es con público o sin público.
Sin público.
Sin, ¿no?
Público.
Sin público. Bueno, pues mira, eso todavía influye más y puede contribuir a igualar un poco las cosas. Pero quitarle 3 puntos en su casa a Alemania, el siguiente partido que tenga que jugar España...
Ucrania el domingo.
Ucrania el domingo, pero digo, el siguiente contra Alemania sería ya en la jornada 6-17 del 11. Bueno, si la situación sanitaria lo permitiera, pues a lo mejor podría haber algo de público aquí en España y pues se puede capitalizar un poco el factor campo. Pero bueno, en fin, Dios lo quiera.
La última Copa de Liga de las Naciones, España ganó en Wembley y perdió luego en el Benito Villamarín contra Inglaterra, que fue cuando fue a pique, porque empezó muy bien la Liga de las Naciones. Creo que arrollamos a Croacia 5-6-0, pero luego todo cambió en los partidos de la segunda vuelta. Perdimos contra Inglaterra y también creo que contra Croacia, no sé si empatamos, pero fue cuando perdió España las posibilidades de entrar.
Yo creo, a mí lo que más no me preocupa, ¿no? Porque será para todo el mundo igual, pero vamos a ver un fútbol con digámoslo, a cámara lenta. No va a ser así, pero es un fútbol, yo he estado viendo partidos de pretemporada de los equipos de España... Y ves calidad, ves intención, pero ves que van al ralentí, no tienen esa chispa que tienes cuando ya estás en plena competición, ¿no? Entonces, quiero decir que a lo mejor nos estamos ilusionando mucho con un partido como sobre la pizarra dice Alemania-España, y luego vamos a ver dos equipos con un 80% de velocidad, por ejemplo, y es importante, ¿no?
Bueno, luego, aparte también, no, simplemente apuntar, aparte del estilo, ¿no?, y de los nombres propios que van entrando, yo se me quedo también con el acompañante de Sergio Ramos en el centro de la defensa, porque la verdad es que tanto Luis Enrique ahora como Robert Moreno anteriormente, pues todavía no dan con la tecla, ¿no? Íñigo Martínez, que bueno, que ha pegado un bajón, y vamos a ver quién es ese acompañante de Ramos en el eje de la saga. Pau Torres está a gran nivel, y luego también Eric García, que viene pisando fuerte, ha hecho una gran temporada con el City. Pero, de momento, pues el fijo es Ramos y luego vamos a ver quién es el otro central.
Dejadme que os pregunte otra cosa. Sobre la delantera, volviendo al tema de la delantera, porque siempre, cuando tú te fijas en un equipo, en alguna selección, dices, ¿quién es el bicho que tiene arriba? Vamos a ver, ¿quién es el que se va a encargar de marcar los goles? ¿Morata no está por decisión estrictamente técnica?
Sí, Morata está bien. Morata está en condiciones. De hecho, mañana está citado para entrenar con el Atlético en el primer día y está bien. Lo único que es cierto es que en el último tramo de la temporada pasada, que ha sido hace nada, cuando hablamos de temporada pasada es hace 3 semanas, por ejemplo, ante el Leipzig jugó Diego Costa de titular y en la Liga Diego Costa fue el que asumía en muchos partidos la titularidad. Para mí, lo dije desde el principio, un error de Simeone, porque luego se vio que Diego Costa ya no es ni mucho menos el Diego Costa que era, y creo que Morata le da más al Atlético de Madrid, pero él apostaba por Costa, marcó 2-3 goles si no me equivoco, bueno, pero contra el Leipzig no participó de titular, y es otro de los futbolistas que ha bajado mucho, pero es que te hablo de, para mí, la generación de Saúl, Koke, Muniain, estos jugadores que parecía que se iban a comer el mundo y que en un principio lo estaban haciendo muy muy bien, hubo un momento en el que pararon. Estaban llegando del 7 al 8 y se quedaron ahí en el 7.25, 7.5 y no han vuelto a subir. Y yo echo de menos a gente como Saúl, como Koke, como Muniain, futbolistas que parecía que iban a dar un poquito más. Mario Hermoso, por ejemplo, te hablo de la parte del Atlético.
Los quiere media Europa, ¿eh? A todos los que has dicho, o sea, algo tendrán.
Sí, pero no los estoy viendo ni en el Atlético ni cuando iba a la selección Saúl que terminase de brillar, y otros futbolistas de otra generación parecido. O sea, creo que se han perdido algunos años, algunas camadas de futbolistas, pero también no es por culpa de la selección, es por culpa de que, oye, los equipos no han funcionado en un momento dado o lo que sea. Pero...
Bueno, es una jornada típica esta. Perdón, Alfredo.
Es un poco malo, Juan Pablo.
¿Qué ha dicho qué?
Que Morata es un poco malo.
Pero eso me lo está pidiendo a mí.
Que no tiene nivel.
Ah, que no tiene nivel. No, yo pregunto.
Solo le marca goles ante el Celta, la verdad.
Pregunto.
Tampoco
bueno.
Sobrevalorado.
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. No quería terminar esta primera parte así, Alfredo, pero bueno, en fin. Una pequeña pausa. Enseguida regresamos.
Fútbol es radio. We'll be right back.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena, el vino de las piedras.
Fútbol es radio.
También esta música que ha querido poner nuestra productora Naya Pertusa. ¿Qué es? ¿De qué se trata exactamente? No sé.
Me gusta que hable a través de la mascarilla y el
cristal. Me habla a través de la mascarilla y que rato había Naya que le lea los labios. Paloma Faith. Paloma Fe. Muy bien, muy bonito. Muy bien. Pues estupendamente, Paloma Fe. Bueno, ya sabéis que este programa está patrocinado en esta temporada por la denominación de origen de vinos de Cariñena, vinos de Aragón, estupendos y tal. Los vamos a tener que probar, yo ya los he probado, esto también es verdad, pero vamos a tener que degustarlos algún día aquí en esta mesa, ¿no? ¿Te parecerá bien?
Estás tardando.
Sí, no es la primera vez que en este programa se degusta, ¿sí? Se degusta vino, no es mala hora esta, la de... A mí me pilla antes de comer, a otros igual les pilla... ya en la
sin sobre. Comer, yo sin comer.
Ah, ¿tú no has comido todavía? No. Bueno, en fin, pues nada, ¿tú has comido todavía?
He aprovechado de 2 y 10 que ha acabado el sumario al informativo, ahí he aprovechado.
Bueno, pues eso, vinos de Cariñena, ¿eh? Pruébenlo ustedes. La verdad es que son fantásticos, estupendos. En España se hace muy buen vino, en Aragón, Cariñena, estupendos. Bueno, vamos a ver, el caso Messi. No sé si fue ayer o antes de ayer, cuando yo decía que había remotas posibilidades de que el Barcelona retuviera a Leo Messi. El padre se reunió ayer con Bartomeu. No hay acuerdo. Y hoy resulta que le han preguntado una periodista de 4, ¿era no, David?
Sí.
Le ha preguntado una periodista de 4 a Jorge Messi, el padre Leonel, y ha venido a decirle así, ha dicho con un sí muy... diciéndolo muy bajito y tal. Sí, vamos a escucharlo, venga, escucha.
¿Estáis estudiando la posibilidad de que Messi se quede y vaya el año que viene libre? ¿Qué tal la reunión con Messi?
Es el típico de sí, estamos recogiendo el cable ese que hemos tirado desde casa de Leo Messi hasta el Camp Nou, están tirando del cable para llevarlo otra vez a...
Dices, pero bueno, oye, mira, habrá remotas posibilidades, pero hoy los aficionados del Barça que esperaban que Messi pudiera quedarse una temporada más y que luego saliera ya como libre, a lo mejor lo ven un poquito menos complicado, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que cualquier salida es difícil, pero bueno, a ver, ¿qué pasa?
Sí.
Sí. No, porque remotas posibilidades, no, yo cada vez las veo más cercanas, Juan Pablo, sinceramente.
¿Qué me dices?
Yo creo que esto es un órdago a la grande que tiró Messi con ese burofax y su entorno, yo creo que mal aconsejado, y ahora pues se tienen que comer con patatas.
Sí, pero
¿qué
patata se va a comer, eh? Con 50 millones, ¿qué patata se va a comer?
No, o sea, yo quería salir del Barça, Isidoro.
¿Eh?
Él quería salir del Barça.
Claro,
La vida habla de recogida de cables, yo lo tendría de otra
forma. Yo creo que como la recogida de cable no sea con bien engrasado el cable, que no chirríe, el que tiene que perder todo es el Barcelona. O sea, un jugador enfadado de esta envergadura es que le puede esperarse cualquier cosa, que no juegue, que yo decía, todos los viernes va a estar lesionado. Cuando den la alineación, la partida para ver quién van en la expedición, dirá, tengo molestias. O sea, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, y el Barcelona no... Es que no puedes hacer nada. Que no.
No.
Como el órdago sea de verdad... Como el órdago sea de verdad...
Para conseguir títulos, Isidoro, no.
A ver, yo lo que pienso, Willy, es que yo creo que si llega a estar Messi en la jornada 1 del Barcelona, porque recordamos que los equipos europeos tienen 2 semanas de retraso en cuanto a iniciar la competición, por haber estado en Champions y Europa League. Cuando empiece, lo primero es que creo que el Camp Nou, en este caso, no va a tener la suerte de que le reciban, ya sea compitidos o con lo que sea, porque ahora mismo sería una fortuna, aunque te piten, que hubiese público, porque quiere decir que habríamos pasado el tema del COVID. Va a tener unos mesecitos de tranquilidad, de poder jugar al fútbol sin escuchar sonido de viento, sin escuchar un juicio en el Camp Nou. en cuanto empiece a marcar goles, se acabó. El barcelonismo va a apoyarle durante un año. ¿Y quién te dice, Willy, que el año que viene se va Bartomeu, viene Ponte Xavi Hernández de entrenador, le ponen un buen proyecto y dice, oye, pues sin esta gente yo me quiero quedar,
No lo sé,
No sé, con Xavi todo es posible.
Lo hemos dicho bastantes veces ya, el fútbol tiene la memoria muy corta. Y, bueno,
sí, pero el fútbol...
Pues cuando marque un hat-trick...
Pero el fútbol cumple años, ¿eh? Y los futbolistas también. O sea, a ver si vamos a tener un Messi eterno y en las mismas condiciones que hace 4 años.
Claro que no, Isidoro. Tú me hablas de los 50 millones en el Barcelona, si lo fichas el City, ¿qué pasa? ¿También le pagarían menos? Yo creo que no. Yo creo que le sería... Obviamente parece por el mismo sueldo, o sea que... Se vaya el club que se vaya, va a seguir ganando esos 50 millones.
Sí, pero es diferente. Aquí tiene una imagen ya que después de esto está muy deteriorada y en cambio a donde vaya es todo ilusión y bien. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Se puede cambiar, te lo dice una persona que ha visto un documental sobre cómo me quedo o no me quedo, al final me quedo y primeras jornadas, 3 pitidos.
Mira, esto...
Siguiente, todo tranquilo.
Esto es como tú acabas de sacar lo del COVID, es las secuelas que te pueda dejar la enfermedad. Tú pasarás el COVID, pero a lo mejor te deja secuelas de respiración, aquí se ha abierto una herida clarísimamente entre el Barcelona y el entorno de Messi, porque Messi no es solamente Messi. Messi tiene un tal Luis Suárez que es muy amigo suyo, que también está enfadado, Piqué está súper enfadado, hay mucha gente que está mal.
Sí, decepcionada con él.
El arreglar todo eso no va a ser tan fácil, aunque se quede Messi, ¿eh?
Fíjate, Alfredo, el escenario que se abre si Messi se queda en el Barça es... el de que Bartomeu, con el que no existe la mejor, ni con la junta directiva, la mejor de las relaciones, no se ha ido, no ha dimitido. Pero que sí podrían haberse ido, o podrían largarse, o podrían haberlos echado a Luis Suárez, a Arturo Vidal, a algunos de los jugadores, o a Jordi Alba mismo, porque se ha hablado también de Jordi Alba, algunos de los jugadores con los que Leo Messi ha entablado una estrechísima relación en el vestuario, se ha rodeado él de ellos porque entiende que el Barça funciona así mejor. Alfredo, la enmienda, la autoenmienda a la totalidad que se haría Leo Messi si se quedase en el Barça le haría quedar, yo creo, en una situación muy difícil de explicar. Que el fútbol tiene una memoria cortísima, lo sabemos todos, pero ¿en qué situación queda Messi en el Barça si se queda?
No, yo es que si fuera del Barcelona no estaría nada contento de saber que Messi se queda por el hecho de que ha dicho Isidoro, ¿no? Este 2020 está siendo tan surrealista en todo, que lo que nos quedaba por ver es que el desastre o la destrucción en la que ya iba camino el Barcelona por su situación económica, por final de ciclo, le iba a acabar de dar el empujón precisamente Leo Messi. Porque es que Leo Messi se ha tirado a la piscina sin agua. O sea, ha llegado, ha dicho que se quiere ir, cuando acogiéndose una cláusula que ha expirado, que la FIFA no se puede meter. La FIFA lo que hizo fue una recomendación de decir, todos los contratos que acaban el 30 de junio por la pandemia se tiran hasta final de temporada. Pero lo vimos aquí en España con Orellana, con Luis Suárez, el jugador del Zaragoza, que no pudo jugar los play-offs. No se puede meter la FIFA en un contrato laboral de otro país. Entonces, el Barcelona tiene las de ganar. No se va a meter ningún club a fichar a un jugador que te va a dar el transfer la FIFA, pero dentro de 3 meses puede llegar un juez y decir, tienes que pagar 200 millones o 300 millones. La cláusula son de 700. Ningún club. Y él se ha tirado a la piscina, Bartomeu se parapeta, el que sabe que si deja salir a Messi se tiene que ir de Barcelona, y entre esas, el perjudicado de todo esto es el Fútbol Club Barcelona, que va a tener a un jugador que no quiere estar allí, que cobra 100 millones de euros, que estás asfixiado económicamente y que la planificación deportiva en septiembre... Quieren salir muchos, pero no sale nadie.
Porque yo eso de que si pleiteas lo ganaría el Barcelona no lo tengo tan claro.
Lo dicen muchos abogados.
Sí, pero yo pregunto.
No lo tiene nadie claro.
¿Verdad? No, yo no lo tengo claro. Pero yo pregunto si estos jugadores como Messi, que expira en teoría su contrato en junio, pero prorrogan porque tienen esta posibilidad, si se lesionan, ¿qué pasa?
Es que ahí está el tema, por eso si Orellana o Luis Suárez no sirvieron a partir del 30 de junio.
Se tendría que hacer la cargo de esa lesión la UEFA o la FIFA, porque si el club que acaba su contrato el 30 de junio no se hace cargo, pero en cambio está jugando para ese club porque ha prorrogado, por eso digo que no tengo tan claro si Messi se mete en pleitos, si no sería válido esta prórroga de...
Pero Messi Isidoro no se ha lesionado y no hay ningún informe médico que demuestre que está lesionado. Pero
no digo, digo en el supuesto caso que hubiera pasado.
Ah, bueno, sí, en el supuesto caso sería otra cosa. Pero es que las pruebas están ahí, vamos. Claro, no hay ningún informe médico que diga que Messi ha tenido una lesión en este
periodo. No me refiero a Messi, que me has no me has entendido, no me has explicado bien. Yo lo que quiero decir, igual que decía el otro día, es que Messi que prolonga su contrato, imagínate que no lo hace y el 30 de junio se va y deja con posibilidad de ganar la Liga y la Champions al Barcelona. Como que no hubiera podido salir de Barcelona.
No, bueno, no.
Es que lo matan.
Eso es lo que decía yo el otro día, que cualquiera de las posibilidades que pudiera haber explorado Messi para salir del Barça era, en estas circunstancias tan extrañas de la pandemia, inverosímil. Si lo dices antes, porque estás dejando tirar al equipo. Si lo dices después, porque se te ha pasado lo que dice en la cláusula. No recuerdo cuál es exactamente el despacho de abogados, es uno de los más importantes de España. Cuatro Casas, que le lleva el asunto a Leo Messi, pero no, tampoco entiendo que sea el padre de Messi el que vaya directo. Hombre, a lo mejor como principio de contacto, pero
no
vamos.
Lo que no puede ser es que hayamos escuchado más al padre de Messi que a Lionel Messi con palabras como difícil, dijo ayer. Es que son monosílabos, simplemente.
Creo que en esta ocasión Messi ya no tiene que aparecer.
Pero Messi lo que tenía que haber hecho es aparecer antes. Tú puedes mandar el burofax y cuando de repente salta toda la noticia, porque el burofax lógicamente lo filtra el Barcelona o lo filtra Messi, alguien lo tiene que filtrar, porque eso no llega así como así a la prensa. Oye, pues han cogido la maniobra o tú has querido que te pillen, sal y da una rueda de prensa, explica tu postura y demuéstrale a la afición que le tienes un respeto. Es que esta manía de no, va mi padre, después, es que han pasado dos semanas ya.
Yo creo que Leo Messi es una figura desde el punto de vista, evidentemente, deportivo, futbolístico, pero también tiene una trascendencia social, económica, por supuesto, también es un personaje que mueve muchísimo dinero y tiene una trascendencia social enorme. Creo que la afición del Barça se merecía también por parte del mejor jugador de su historia una explicación. Yo creo que podría haberse colocado delante de los periodistas, haber aceptado dos o tres preguntas, haber comunicado que había enviado un burofax a la directiva del Barcelona y haber explicado él para que la gente en Barcelona tenga cierta idea de qué es lo que él piensa. Luego haber permanecido en silencio, pero yo creo que la afición del Barça se merecía algo más. Y que
pero yo tengo que va a salir a decir que sí que va a llegar, ¿eh? Tarde, pero que va a llegar.
Pero es que además que va a salir a decir que tiene una pataleta. Es que tú estabas diciendo antes, Juan Pablo, Messi qué iba a hacer, porque si se va antes del 30 de junio, no, Messi podía haber dicho en enero, en febrero al Barcelona, oye, me voy a coger a esta cláusula, preparo la temporada sin mí. Y ya está, y tiene todo el derecho del mundo a salir.
Pero es que lo puede hacer ahora.
Lo puedo
tú
hacer.
Imagínate
ahora
que
no
ahora
lo
sale, sale
no
Messi
lo puedo hacer. No, el 10 de junio.
Ahora sale Messi y dice que ha hablado con el presidente del Barcelona en una conversación, le dijo que se iba a ir y que iba a hacer el favor al Barcelona de prorrogar su contrato hasta que se acabase la temporada. Y mantiene esa postura y a ver quién le dice que no.
Bueno, pero entonces ese sería encima de una rata sería un mentiroso.
No, yo tampoco descarto que lo haya hecho, ¿eh?
A mí lo que me parece es que es una auténtica... Descarto, mira, si tienes que coger los dos jugadores que han marcado la historia de la Liga en los últimos años, todos cogemos, sin equivocarnos, a Cristiano en el Real Madrid y a Lionel Messi en el Barcelona. Y creo que los dos, la manera que han tenido de marcharse de los equipos de los que son leyenda, y también son leyenda de la Liga Española... Pues son un poco extremos. Lionel Messi con todo lo que ha montado ahora y sin dar la cara. Y Cristiano dando demasiado la cara, porque Cristiano lo anunció diciendo primero que la Champions quizá debería pasarse a llamar Liga de Cristiano Ronaldo o Champions de Cristiano, y justo lo anunció prácticamente con Rodrigo Fáez después de ganar la 13ª del Real Madrid.
Sí.
Creo que, un término medio, son dos leyendas tan grandes que se merecían por lo menos salir de una manera normal. Que es muy difícil lo que ha pasado con Lionel Messi, que los tiempos son muy complicados. Vale, que Cristiano tenía también una circunstancia... Bueno, pero hay que intentar por lo menos respetar a la afición que te ha convertido en leyenda.
Lo que pasa porque... es que sí que es cierto que yo creo que siempre decimos, cuando un jugador de estas características anuncia que se va, se va. Sería la primera vez que sucede, que si se quedase, que todavía creo que hay muchas más posibilidades de que se vaya a que se quede, porque tampoco te vas a quedar con Messi a disgusto, etcétera, etcétera, cuando ya sus amigos y sus compañeros no están, etcétera.
Bartomeu, sí.
Bueno, sí, bueno, Bartomeu estaría encantado. La tabla de salvación.
Bartomeu le da igual el Barça, prefiere quedarse con Messi a tener que vender su casa y irse a Barcelona, ya te lo digo yo. Se va a ir en febrero y quiere vivir tranquilo. Es lo que
el presidente que se quite a Messi va a tener un recuerdo especial. No, yo digo que es injusto porque estos mismos resultados, es muy probable que Messi haya decidido irse por los resultados deportivos, porque, bueno, perfecto, pero pensad que si estos mismos resultados se hubieran producido antes del 30 de junio, Messi se podía haber ido, y en cambio, por hacer o por prestar sus servicios al club, dos meses después no se puede ir. Me parece injusto. Me parece injusto,
sí,
o sea.
Sí, total. Pero yo creo que es que Ronald Koeman y Luis Suárez, la pataleta de Messi, principalmente. Bueno. Esos dos.
Es que son muchos acontecimientos. Es el 2-8, luego es que Koeman.
Bueno, pero eso podía haber sido
el. Arturo Vidal, que no cuenta con él tampoco. Es que son muchas cosas. Y al final, con lo de Messi, y empezó ya con el Nápoles también. Hay que recordar que después de ese 1-1, ya dijo: si no el Barcelona, si no me da un proyecto deportivo ganador, pues quizás sea el momento de pensarse muchas cosas.
Yo pensaba que Messi iba a tener una pataleta para luchar por su club. Yo pensaba eso, digo, cuando pasó lo del 2-8, digo, bueno, Messi no habla hoy, Messi está preparando algo para salir y decir, oye, mira, Bartomeu es tóxico para este club, es el peor presidente de la historia, no con esas palabras, pero más o menos, e intentar salvar su club, el club que él ama, o que yo pensaba que amaba al 100%. Pero lo que me he dado cuenta, viendo las últimas declaraciones, lo del padre, las no declaraciones de Messi, es que Messi lo que está intentando salvarse es a sí mismo, no, sí, al club. Es que, y David, a mí es la rabia que me da, que no intente salvar al club que le ha dado la vida.
A esto podrá contestar mejor Isidoro, porque a lo mejor todavía tenemos una visión excesivamente romántica de lo que es el fútbol y la relación de un jugador con el club. Esto, yo no sé, Isidoro, si tú percibes que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, desde cuando tú estabas.
No hace falta que te lo diga yo creo que eso es lo más perceptible que hay en el fútbol. O sea, ya desde que vemos jugadores que recién llegados empiezan a besarse el escudo y tal, hasta jugadores que llevan mucho tiempo y salen de una forma muy muy desagradable, ¿no? Tanto para el club como para el jugador como para el que ostenta la presidencia. Yo creo que eso, que antes se cuidaba, a lo mejor en exceso, ¿no? Yo recuerdo que todos los jugadores que salían del club que yo conozco más, que es el Real Madrid, salían con cariño hacia el club. Y llegó una época en que ya casi todos los jugadores que salían no salían con ese cariño hacia el club. Pero lo digo en el Madrid como lo digo de cualquier otro club.
¿Cómo salió de Estefano del Madrid?
Hombre, Estefano se fue al Español. Yo no había nacido todavía. Joder, pero se fue al Español y no salió tampoco. Es que en aquella época era otra cosa, la forma de fichar Di Stéfano, que pertenecía al Barcelona, al Madrid. O sea, era un lío terrible y era todo en plan amiguetes, ¿no? O no tan amiguetes, pero se solucionaban sin tribunales y sin nada.
Sí, no, lo digo porque, no sé, efectivamente.
Pero es cierto que ese apego que se tenía al club. También es cierto que no había tanta rotación, no había tanto transfugismo en los clubes. O sea, los jugadores permanecían mucho tiempo. No había tanto dinero, no había. Y se permanecía mucho más tiempo en los clubes. Entonces, ese lazo de unión era más fuerte, ¿no?
Y sí, Dodo, también date cuenta que la etapa moderna, que ha cambiado todo, evidentemente, pero lo que solemos ver es al contrario, que el jugador llega ya a una edad que no da el nivel igual que tenía para ese club. Y sale por la puerta, un poco por la puerta de atrás, porque quiere quedarse en el club y el club no lo quiere. En este caso es justo al contrario. Vemos una leyenda de un equipo que quiere cambiar de club con 33 años. Algo que es un poco, bueno, lo hemos visto con Cristiano y Messi, pero es raro. Aunque el caso de Cristiano tiene más aristas, porque el Madrid tampoco estaba tan descontento de que se fuera.
Y hemos visto los últimos años en Europa y aquí en España que se puede hacer una salida bonita de un club en el que has estado toda la vida. Yo la despedida a Fernando Torres en el Wanda Metropolitano me parece que fue una de las más bonitas que se han vivido, la que vivió Totti en el Olímpico de Roma con el conjunto italiano también.
Iniesta, por ejemplo.
Iniesta, Xavi, sí. Puyol, han tenido, lo que pasa es que parece un oasis dentro del desierto que es los fichajes y los grandes jugadores del Barcelona. El otro día me lo decía un amigo del Atlético de Madrid, dice: al final hemos tenido la suerte en los últimos años de que en el Wanda Metropolitano o en el Calderón se han podido despedir a Gavi, Torres, Juanfran, Felipe, Godín, de una manera positiva.
En el caso del Barça, David, por ejemplo, esto ya viene de antes, ¿eh? Por Maradona, Tuster, Ronaldinho, o sea que ahora con Messi, es verdad que él expresa públicamente su deseo, con ese burofax, de abandonar el Barcelona, sí, pero bueno, que hay otras estrellas del Barça que se han ido
muy por la puerta de atrás.
Sí, pero Ronaldinho se autoinvitó a salir, es decir, cuando se quitaba la camiseta y veías que lo que antes era plano ahora tenía una curva prolongada, quizá no fue culpa del Barcelona buscarle acomodo a Ronaldinho.
No, yo no quiero comparar la situación, pero quiero decir que hay otras estrellas del Barcelona, Maradona, un ejemplo clarísimo también, que se han ido pues no muy bien, y luego en el Real Madrid recientemente, antes de Cristiano, Casillas también, que tampoco
sí, de la mejor Hierro, manera tú, posible. Para mí,
¿sabéis qué pasa? Que en el Barça he tenido oportunidad de ver esta mañana, ya no recuerdo exactamente dónde lo he visto, si era en el As, en el Marca o en el ABC o en el País, bueno, no lo sé, he leído tantos periódicos esta mañana, ya no me acuerdo, pero bueno, una foto de cómo se ha marchado Ivan Rakitic. Y entonces, claro, como el entorno es el mismo, el club es el mismo, el momento es el mismo, las circunstancias son tan distintas. Ves la foto de Bartomeu con Rakitic en el césped del Nou Camp, con todos los trofeos que ha conseguido, etcétera, etcétera. Yo, insisto, creo que Messi podría haber encontrado, o que se podría haber encontrado quizá una forma diferente de gestionar esta situación antes que montar esto. No sé si Messi se ha lanzado o no a la piscina, no sé si había agua o no, no sé si lo había hablado con sus abogados o no, pero tampoco sé si Jorge Messi es el, ya sé que es el padre del jugador, es el más apropiado en estas circunstancias para andar negociando con el Barça una salida si lo que hay por delante o lo que tenemos ante nuestros ojos es un litigio judicial para determinar si Messi puede salir o no puede salir del Barça. Esto dependerá de los abogados de Cuatro Casas, como dice, que ya veremos a ver si esto queda o no queda en los tribunales. Aunque sí que es verdad que, chico, ver a Albert, a Messi saliendo del Barça así, yo es que te lo digo en serio, que es que no me lo imaginaba.
Tienes que empezar a pensar que esto es un mal que se está extendiendo con mucha, y tiene ramificaciones, porque estamos hablando de jugadores. A ver, me ha tocado directamente, no, pero tengo cierto cariño y cierta amistad. Uh-huh. Y esto mismo ha pasado, por ejemplo, con el entrenador del Villarreal.
Sí.
Un entrenador que deja al equipo quinto, que lo clasifica, que es de la casa, y vamos, lo despiden de una forma, yo creo que por la puerta de atrás, bastante lamentable, ¿no? Entonces, insisto, que
y lo vuelven a traer.
Le echaron y lo volvieron a traer porque sí, se iban a segunda.
Por eso. Pero bueno, hablo de esta temporada, ¿no? Y el caso es que se está extendiendo ese mal endémico, estamos en época de males que se extienden, así que ojalá que se pare, ¿eh? Pero no tiene pinta.
¿Eso no existía en tus años, Isidoro?
¿El de los entrenadores?
No el de los entrenadores, pero quiero decir, me cojo un entrenador, lo echo, lo vuelvo a coger cuando me veo que estoy en problemas, o jugadores que se vean tan atados a un club.
Jesús Gil, sí, los cogía y los tiraba por la ventana y los volvía a traer y los insultaba.
Y lo opera también, sí.
No, pero a ver, si eso puede pasar, pero puede pasar que te los traigan cuando un entrenador hace un temporadón increíble y lo echan, es que, no sé, espero que no cunda.
Mira, Pacheta. La copa y lo echaron de aquella manera.
Mira, sí. Tenemos a Pacheta, sube al equipo de Segunda División B a Primera División y como el nuevo dueño pues tiene sus cosas en Argentina y Almirón es su técnico, hoy en rueda de prensa el nuevo técnico del Elche lo ha dicho así: no, bueno, cuando me enteré de que Bragarnik, que es el nuevo dueño del Elche, cogía al Elche, empecé a mirar. No, a ti te dijeron que en cuanto acabase la temporada y subían a primera, si subían, eras el nuevo entrenador. Y a Pacheta le han hecho uno de los mayores feos de la historia del fútbol, igual que se hicieron a Bordalás.
Estaba en segunda B, claro, subió al equipo a segunda, lo subió a primera división y cuando tiene la oportunidad de decir: mira, me voy a dar el lujo de dirigir a un equipo en primera división, cogen y te ponen en la calle. Se te queda una cara, sobre todo debe ser muy descorazonador. Una pregunta
fútbol
que quiero.
Moderno, fútbol moderno.
Sí, no, desde luego. Una pregunta que quiero hacerle, Isidoro, antes de finalizar, que es. Reguilón, Isidoro, en el Real Madrid. Tenemos a Marcelo, tenemos a Mendy. ¿Reguilón debería quedarse esta temporada en el Real Madrid o, como está pensando el club, leo en muchos medios, están buscando la forma de cederlo una temporada más, pero no perderlo para siempre? ¿Tú qué harías?
Hombre, yo perderlo no lo perdería, sin duda.
¿Pero tú lo incorporarías a la disciplina del club?
¿Qué pensamiento tiene el club con Marcelo?
No lo sé.
Es que,
si es por Zidane, que se queda.
Hombre, si es por Zidane, Marcelo es, además, no es el mejor de los años para sanear o para traer jugadores de ninguna de las maneras, ¿no? Pero a mí Reguilón me parece un jugador que no hay que desprenderse de él, sino quedarse en el club, porque tiene a Marcelo que está delante. Uh-huh. y a Mendy. Yo me quedaría con él, sin lugar a dudas.
¿Y con Gareth Bale y Isidoro qué hacemos?
No, no, ese Gareth Bale que se vaya.
¿Gratis? ¿Gratis?
Hombre, nunca sería gratis, porque ya lo estáis hablando ayer, y nunca sería gratis porque hay una forma de ahorro, ¿no?
Y si tú sabes, son 30 millones que se ahorra el Real Madrid.
Si tú sabes que no va a jugar en ningún momento Bale, que no va a aportar nada en lo deportivo.
Carta de libertad, quiero decir.
Sí, a ver, yo insisto, es que si no va a jugar, si eso lo tiene que saber el entrenador. A lo mejor pasa que Zidane se va en la jornada 3, por lo que sea, y viene otro entrenador y le pone a Bale de titular y se sale. Uh-huh. Pero como eso no se sabe.
Claro, lo que pasa es que claro, es Bale complicado. También. Bale también hay que saber que se le echa todo el mundo, casi todo el mundo encima, que el año pasado, como él ha reconocido y que hemos sabido de qué club se trataba, que tenía todo acordado con un club chino, estaba la operación cerrada, se iba a ir porque por petición expresa de Zidane, y al final la operación no sale y se le bloquea la salida. Pero, y se tiene que quedar un año entero sabiendo con un entrenador que no cuenta contigo, que no te quiere ni ver, que dijo en rueda de prensa, acordaos, que se vaya hoy mejor que mañana.
Claro, claro.
Sí, pero Alfredo, de todas formas tiene mucha gracia, porque Bale dice ahora que el Real Madrid se lo está poniendo difícil, que el año pasado intentó irse y que el Real Madrid como que no le dejó, cuando ha trascendido también que al final no le gustaba ni a él ni a su mujer le gustaba el destino de China. Así que,
él bueno, lo tenía todo cerrado, una moto. Vamos, lo que me dice también desde Madrid es eso. Pero de todas maneras, ahora lo que no va a hacer Bale, y yo creo que ninguno de vosotros haríais, es irse perdiendo dinero, cuando el año pasado tenía una oferta que le doblaba el sueldo y al final no sale porque no quiere,
Yo creo que esa oferta no era del todo real, ¿eh? No lo sé, a lo mejor me equivoco. Sí,
lo que pasa es que se iba con la carta de libertad casi.
Que la gente cree que los chinos son tontos y de verdad que no lo son, ¿eh?
Los chinos son muy listos.
Y dinero no te dan por ser Bale, que haces un
aparte ahora,
un
tienen un control económico que antes no tenían y no pueden hacer los fichajes de Hulk como hacían antes y pagarle 28 millones cuando cobraba 6 en su anterior equipo.
En fin, que se me hace muy tarde, perdona Willy, que se me hace muy mitad, no me dan cuenta que eran ya 56, pensaba que nos largábamos ahí 57. Artifin, un poquito de condroitin sulfato, hay que cuidar el cartílago todos los días. Artifin, cartílago, siempre en orden, en primer orden de salud. Es que ya saben ustedes, de los laboratorios. David, Isidoro, Alfredo, Willy, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes. En casa de Herrero, no se lo pierdan, gracias, hasta luego.
Es radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.